Vamos a hacer la segunda lectura de la Biblia en Romanos, Romanos 11. Y vamos a leer Romanos 11 y los versos del 25 al 36. La carta a los Romanos, carta del apóstol Pablo a los Romanos, el capítulo 11 y del 25 al 36. Dice así, Romanos 11, 25, en adelante. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. ¿Qué ha acontecido a Israel? Endurecimiento, en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sion el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que, en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. La Biblia cuenta la historia de la muerte terrible, horrible, de un rey que se llamaba Herodes. No el otro Herodes, es que hubo varios Herodes. No el Herodes que mandó matar a todos esos niños varones en Belén cuando nació Jesús, sino un nieto de él, un nieto de aquel otro Herodes. Escuchad, no hace falta que lo busquéis, pero escuchad cómo murió ese otro Herodes, el nieto de Herodes el Grande. Y está aquí en el libro de Hechos y dice lo siguiente. Un día señalado, Herodes, este que yo digo, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando, «¡Voz de Dios y no de hombre!». Al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Bueno, no sé lo que quiere decir exactamente comido de gusanos, pero se ve que fue una muerte horrible, la muerte de este rey Herodes, el nieto del otro Herodes. Pero ¿por qué murió Herodes, este Herodes, así, de esa manera, comido de gusanos? Y el autor del libro de Hechos, que fue Lucas, nos da la explicación. Dice, por cuanto no dio la gloria a Dios, él quiso quedársela para él. Cuando la gente estaba diciendo que su voz, la voz de Herodes, era la voz de Dios, como si él fuera Dios o un Dios, y así no quiso darle la gloria a Dios, sino quedársela para él, en ese instante un ángel de Dios fue y le mató, le quitó la vida, pero comido de gusanos, una muerte horrible, porque él no había querido darle la gloria a Dios, sino que fuera para él. ¿Pero acaso no hay un Herodes en el corazón de cada uno de nosotros? Por nuestro orgullo y vanidad, queremos quedarnos a veces con una parte de la gloria que solo le pertenece a Dios, al Señor. Estoy hablando desde hacía un mes más o menos de las cinco solas que son cinco lemas de la Reforma protestante de hace 500 años del siglo XVI. Y son estas, las cinco solas, las que estamos viendo cada domingo. Hoy terminamos. Solo la Biblia, solo Cristo, solo por gracia, solo por medio de la fe, y hoy solo a Dios la gloria. Estas son las cinco solas que en un sentido resumen los énfasis, las enseñanzas recuperadas en aquel entonces a partir de Martín Lutero, pero durante los siguientes años y décadas después, estas cinco frases resumen lo que se descubrió o lo que se recuperó a través del estudio de la Biblia, la palabra de Dios y el mensaje del Evangelio. Y para esta quinta y última de las cinco solas, hoy, esta mañana, tengo un texto concreto de la Biblia y son las últimas palabras de la segunda lectura en Romanos 11, Romanos 11:36. Y quiero pasarme en estas palabras del apóstol Pablo para hablar de esta última de las cinco solas. Solo a Dios la gloria. Y dice Romanos 11:36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Estas son las palabras de Pablo en las que quiero que pensemos un poco esta mañana sobre el tema de esta quinta sola, solo a Dios la gloria. Y tengo cinco preguntas que voy a intentar contestar a partir de ahora. La primera pregunta es, ¿qué significa darle a Dios la gloria? ¿Qué quiere decir eso? Cuando hablamos de Señor, que toda la gloria sea para ti, o palabras parecidas, ¿qué queremos decir con palabras así? ¿Qué queremos darle gloria a Dios? Dejadme que os diga tres cosas acerca de esta primera pregunta. En primer lugar, en la Biblia, la gloria de Dios es el peso de Dios. Y esto es así porque la palabra hebrea que se usa en la Biblia para hablar de la gloria de Dios, la gloria del Señor, es una palabra hebrea que significa el peso de una persona o de una cosa, su peso. A veces cuando en el deporte, en el boxeo, se habla de los pesos pesados, pero también se usa esa frase metafóricamente para hablar de gente importante en su oficio o en su lugar en la sociedad. Hablamos de fulano que es un peso pesado de la política aquí en España, alguien súper importante en la política, que siempre sale en la tele, es un peso pesado, es alguien importante, no es cualquier persona. O hablamos de los pesos pesados de algún deporte, el fútbol o lo que sea, o en una empresa, y estamos diciendo son personas realmente importantes en lo que ellos están trabajando, etcétera, etcétera, ¿no? Pero si es así en cuanto a personas humanas, ¿qué podemos decir de Dios? Si hay un peso pesado de verdad, entendiendo lo que estoy diciendo, es Dios. Dios es el ser que más pesa. Claro, no estoy hablando en términos físicos, porque Dios no tiene un cuerpo físico como nosotros tenemos. Pero estamos hablando de la importancia de Dios. No hay nadie, no hay nada que podamos comparar con Dios. Dios es el que pesa de verdad. Es alguien súper importante. No tenemos palabras adecuadas para poder describirle a Él. Y en hebreo, la gloria de Dios significa el peso que tiene Dios. Debería tener peso en nuestras vidas, en tu vida. A veces le damos más importancia a otras cosas, a otras personas, que la importancia que le damos a Dios. Pero Dios es el Dios de la gloria. Dios es el que pesa. Porque Él ha existido siempre, es el Dios eterno, infinito. Intentamos usar palabras para decir lo grande que es, lo poderoso que es, el amor que tiene, la bondad que nos muestra. pero al final nos quedamos sin palabras suficientes y adecuadas para describirle. Pero el hebreo quiso de alguna forma reflejar esa gloria de Dios como el peso de Dios. Pero la segunda cosa que quiero decir sobre esta primera pregunta es que en un sentido, estamos hablando de qué significa darle gloria, en un sentido no hay nada que nosotros podamos darle a Él. ¿En qué sentido? No podemos añadir a su gloria, ni podemos quitar de su gloria. Si ahora estamos aquí esta mañana pretendiendo de alguna forma alabar a Dios y darle gloria, pero no es que a Dios le faltara nada antes de que entráramos aquí esta mañana para darle gloria. No es que a Dios le faltara un poco de gloria hasta que nosotros se la demos. Es que a Dios nunca le falta nada de su gloria, ni se la podemos quitar. Él siempre es igualmente y maravillosamente glorioso, siempre. Quiero decir, no que no podamos darle muestras de alabanza y de amor y gratitud. Estoy diciendo que no podemos añadir nada a Él, a cómo es Él, ni podemos quitarle nada tampoco. Entonces, en tercer lugar, sobre esta primera pregunta, ¿qué es lo que hacemos cuando hablamos de darle gloria a Dios? Y lo quiero resumir en tres ideas, tres palabras. Darle gloria a Dios es, en primer lugar, reconocerle. Es reconocerle, es saber quién es. ¿Cómo lo sabemos? Por la Biblia, su palabra. Dios ha querido revelarse a nosotros a través de las páginas de su palabra, la Biblia. Y cuando leemos la Biblia y cuando vamos estudiándola, vamos aprendiendo acerca de Dios. De hecho, Dios mismo es el tema más importante de toda la Biblia. Nosotros pensamos que nosotros somos el tema más importante, pero no es así. Dios es el tema importante de la Biblia. Tenemos que dejar de ser tan centrados en nosotros mismos y en mis necesidades. Y tenemos que aprender a centrarnos más en nuestro Creador, porque Él es Dios. Y esas cuatro letras, Dios, son tan importantes. Es el ser supremo del universo. Y cuando hablamos de darle gloria, tenemos que empezar reconociéndole, entendiendo quién es Él y cómo es Él, reconocerle. Pero en segundo lugar, darle gloria es admirarle, admirar a Dios. ¿Cómo podemos leer acerca de Él y cómo es Él en la Biblia y no quedarnos admirados y maravillados de Él? Podemos quedarnos en la primera fase, reconocerle intelectualmente, porque hemos leído libros de teología y hemos leído sobre los atributos de Dios, que quiere decir las cualidades o las características que Él tiene. Pero si nos quedamos en lo puramente intelectual y ya está, no hemos empezado en un sentido a darle gloria. Es pasar de reconocimiento a la admiración. Admiras a Dios, admiras al Señor. Sientes por Él esa admiración. A veces admiramos a esos héroes, ¿no? De este mundo, como los grandes actores y actrices, o los músicos, o los artistas, o la gente famosa, los buenos escritores, y los admiramos por lo que son capaces de hacer con sus dones, etcétera, etcétera. Pero ¿sabemos lo que es admirar a Dios? ¿Cómo podemos hablar de Él? ¿Cómo podemos hacer oraciones a Él de forma tan sosa? Debería haber en nuestro hablar de Dios, en nuestras oraciones, muchos signos de exclamación. A veces digo a los que están aprendiendo a predicar, es que te han faltado en tu predicación signos de exclamación. ¿Dónde están las exclamaciones? Todo parece una conferencia, una clase, pero no es eso, es una predicación. Pero ¿cómo podemos quedarnos así pensando en todo lo que sabemos de Dios? Que en un sentido, porque nuestras mentes son tan pequeñas, aunque a veces pensemos lo contrario, pero solo podemos captar una pequeñísima parte de todo lo que es Dios, porque no cabe más en nuestra cabeza. Pero admiramos a Dios por ser ese Dios justo y santo y grande y poderoso y bueno, misericordioso, omnisciente, que sabe todas las cosas, etcétera, etcétera. Le admiramos de verdad, de corazón, por ser como es. Es la segunda parte de darle gloria. Es reconocerle, es admirarle, pero en tercer lugar es alabarle. ¿Qué es la alabanza? La alabanza es mucho más que solo cantar canciones bonitas en nuestras reuniones. Alabar a Dios es convertir eso que sabemos de Él y esa admiración que sentimos por Él, es convertir todo eso en palabras y en oraciones y también en canciones, y es como decírselo. Pero Señor, ¡qué maravilloso eres! Señor, no hay nadie como tú. Eres el ser incomparable, inigualable. Señor, cuando leo tu palabra o cuando pienso simplemente en lo que sé de ti, que es poco, lo sé, pero cuando pienso en ese poco que sé de ti, tengo unas ganas de abrazarte, de decirte, Señor, pero qué grande eres, Señor, y llorar alabando a nuestro Dios. Porque en teoría también podríamos quedarnos en el reconocimiento. Sí, yo sé cómo es Dios. Sí, sí, lo sé. Sí, lo tengo muy visto. También le admiro. Pero la forma de decirlo sugiere que no sientes mucho por Él. Pero cuando le alabamos, estamos traduciendo lo que sabemos de Dios se lo estamos dirigiendo a Dios mismo, diciendo, Señor, te quiero alabar por ser como eres. Y eso es darle gloria. Darle gloria a Dios es reconocer quién es y cómo es. Es admirarle por ser como es. Y es decírselo. Es expresarlo con alabanza sentida de nuestros corazones. Esto es darle gloria a Dios. La segunda pregunta es, ¿por qué debemos darle a Dios la gloria? ¿Por qué? Dejemos que el apóstol Pablo nos eche una mano aquí. En estas palabras aquí en Romanos 11:36, la segunda parte habla de esa gloria, a Él sea la gloria por los siglos, amén. Pero la primera parte nos dice el por qué. Y es porque de Él. Y por Él, y para Él, son todas las cosas. Y es por eso que debemos darle gloria. Porque de Él son todas las cosas, porque por Él son todas las cosas, y porque también para Él son todas las cosas. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol Pablo? Por supuesto, cuando dice todas las cosas, no está diciendo, por ejemplo, que Dios sea el autor del pecado, porque no lo es. Pero está diciendo que todas las cosas buenas, tanto en la creación como en su forma de obrar en nuestras vidas, como en la salvación en Jesús, todo eso que hace Dios, pues todo viene de Él y por Él y para Él. En otras palabras, Dios es la fuente de todas las cosas buenas. Dios es la causa por Él de todas las cosas buenas. Y Dios es la razón de ser de todas las cosas buenas. Para Él son todas las cosas. Y es entonces cuando Pablo no puede controlarse y exclama, a Él sea la gloria por los siglos. De Él y por Él y para Él son todas las cosas.
A Él sea la gloria por los siglos.
Pero dejadme que añada un detalle muy importante a lo que acabo de decir. Cuando Pablo escribió estas palabras, que en nuestras Biblias, no en lo que Pablo escribió, pero en nuestras Biblias, es Romanos 11:36, porque Pablo no escribió Romanos 11 o 36, eso fue después, siglos después, pero cuando él escribió las palabras que tenemos en nuestras Biblias, en Romanos 11:36, ¿de qué estaba hablando hasta ese momento el apóstol Pablo? Pues estaba hablando en toda la carta, en 11 capítulos de Romanos, estaba hablando del Evangelio, estaba hablando de la salvación. Esta carta de la Biblia, os animo a que la leáis, porque si queréis entender el mensaje central, el mensaje más básico de toda la Biblia, un buen lugar para empezar sería esta carta a los Romanos, porque explica muy bien el tema del mensaje de Jesús y cómo podemos ser salvos por él, etcétera, etcétera. Cuando Pablo abre la carta, en la primera parte está diciendo, hermanos ahí en Roma, deseo poder viajar a estar con vosotros para anunciaros el Evangelio. Yo sé que ya lo habéis conocido, ya lo habéis oído, ya lo habéis aceptado, pero yo también estoy deseando poder viajar hasta vosotros y también predicaros otra vez el Evangelio. Y a partir de Romanos 1:18, Pablo habla de la necesidad que tenemos todos del Evangelio, porque todos somos pecadores, no importa que seamos judíos o gentiles o cómo o quiénes seamos, todos los seres humanos tenemos la misma necesidad del mensaje del Evangelio, porque todos somos pecadores y por naturaleza estamos bajo la condenación de Dios y no bajo la gracia de Dios. Pero después, a partir de Romanos 3:21, en la siguiente sección de la carta, Pablo pasa a hablar de Jesús, que es la solución para el problema fundamental del ser humano, que es el pecado. Pero Jesús es la solución provista por Dios para ese problema nuestro, que es el pecado. Y la siguiente sección habla de Jesús. Es maravilloso cómo Él fue enviado por el Padre para vivir una vida perfecta como ser humano genuino, dar su vida en la cruz por gente como nosotros, después resucitar de la muerte. De todo esto Pablo habla en esta carta a los Romanos. Y después habla de la vida cristiana, el crecimiento espiritual, y cómo en Romanos 8 no hay nada que pueda separarnos del amor de Dios en Cristo. Y en Romanos 10 y 9:10-11 habla del Evangelio en relación con el pueblo judío. ¿Qué futuro hay para los judíos? Pues hay esperanza para los judíos también si se convierten de verdad y creen y confían en Jesús, igual que cualquier persona no judía. Es decir, toda esta carta, hasta Romanos 11:36, Pablo está hablando de Jesús, está hablando del mensaje del Evangelio, está hablando de la salvación de gente como nosotros. Y cuando termina todo eso, él lo que hace es irrumpir en una poesía, en una canción de admiración y de alabanza a Dios, y ya no puede contenerse. Si os fijáis en Romanos 11:30 y 31, es un resumen de esta última parte, habla de cómo Dios tiene misericordia de los gentiles, los no judíos, pero también Él va a usar la salvación de los no judíos para también salvar después a los judíos. Va a haber misericordia para los unos y va a haber misericordia para los otros también. Romanos 11:30 y 31. Como vosotros, dirigiéndose a los no judíos en la iglesia en Roma, dice, como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios y no como creyentes de verdad, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de los judíos, porque el Evangelio ha pasado de ellos a vosotros, gracias a su rechazo del Evangelio, pues os ha llegado a vosotros. Pero en 31 dice, así también estos, o sea, los judíos que hasta ahora lo están rechazando, han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Este es un resumen de Romanos. Hay misericordia de Dios para todo tipo de personas. Hay esperanza para todo tipo de personas. Y entonces Pablo, al escribir con su pluma, o quizás a través de un secretario, estas palabras, él ya no puede contener su emoción y sus sentimientos, y dice en el 33, ¡oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia, o sea, el conocimiento de Dios! ¡Cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos! Porque ¿quién entendió la mente del Señor, o quién fue su consejero, o quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos. Amén. ¿No veis que de lo que está hablando aquí, en todo esto, es del mensaje del Evangelio, es el mensaje de Jesús, es el mensaje por el cual personas como tú y yo también o hemos sido salvados o podemos ser salvados hoy, si queremos? Es decir, cuando Pablo dice, porque de él, de Dios, y por él, la causa, y para él, la razón de ser, son todas las cosas, se está refiriendo a todas las cosas que tienen que ver con Jesús y con nuestra salvación. Y si hay una razón por la cual tú y yo debemos darle gloria, gloria a Dios, es porque nuestra salvación ha sido de Él, y ha sido por Él, y ha sido para Él. El Señor es la fuente, el Señor es la causa, el Señor es la razón de ser de tu salvación, hermana, hermano. Y eso es para que nosotros le reconozcamos y le admiremos y le alabemos. A Él sea la gloria por los siglos. En tercer lugar, porque a fin de cuentas el tema de este mensaje empieza con la palabra solo. Solo a Dios la gloria. No solo a Dios la gloria, solo a Dios la gloria. ¿Y por qué tiene que ser así? ¿Por qué tenemos que añadir esa palabra pequeña, solo? Y decir, solo a Dios. O sea, solo a Dios y no a nadie más. La gloria. ¿A qué Pablo no lo dice? Aquí. ¿A qué no dice en ningún lugar? Solo a Dios la gloria. Dice, a Él sea la gloria, pero no dice, solo a Él sea la gloria. ¿A qué no? Pero dejadme que os haga una pregunta. Cuando Pablo escribe aquí, lo que escribe en Romanos 11:36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. ¿Quiso decir Pablo que todas las cosas son solo de Él y solo por Él? ¿Y solo para Él? ¿O quiso decir lo contrario? ¿Que todas las cosas son de Él, pero no solo de Él? ¿Todas las cosas son por Él, pero cuidado, no solo por Él? ¿Y todas las cosas son para Él, pero no solo para Él, también para otras personas? ¿Quiso decir eso? Yo creo que no. A mí me parece mucho más probable, aunque no lo diga y aunque no lo pueda demostrar, pero me parece mucho más probable que la razón por la que Pablo dice a Él sea la gloria es porque él estaba diciendo todas las cosas son solo de Dios y solo por Él y solo para Él. Aunque no lo diga, yo creo que es el sentir de Pablo. No está incluyendo a nadie más igualmente digno de recibir la misma gloria que el Señor. Está diciendo la razón por la cual tenemos que darle gloria a Él, precisamente, es porque todas las cosas son de Él, y son por Él, y son para Él, y no de, por o para nadie más a su lado. Y si es así, es lógico que nosotros le demos a Él y solamente a Él ese reconocimiento y esa admiración y esa alabanza. ¿A quién vamos a poner al lado de Dios para decir, a ti también te voy a glorificar, ¿eh? No solo a Dios, no solo a mi Dios, a ti también te lo voy a dar? A que suena a blasfemia y suena a algo que no debemos hacer. Poner a nadie al lado de Dios, no. Solo a Dios la gloria, porque solo de Dios y por Dios y para Dios son todas las cosas. Pregunta número 4, ya solo me quedan dos. ¿Cómo debemos darle a Dios la gloria? ¿Cómo debemos? ¿Cómo se come esto? A lo mejor estáis pensando, vale, Andrés, hasta aquí más o menos lo entiendo, espero. Pero dime, ¿cómo puedo yo, y pones tu nombre, cómo puedo yo darle gloria a Dios? ¿Cómo puedo yo darle ese reconocimiento, admiración y alabanza? Dejadme que os diga que en un sentido la respuesta es muy sencilla. La respuesta es de todas las maneras posible. ¿Cómo debemos darle gloria a Dios? Pues debemos darle gloria de todas las posibles formas. De darle a alguien gloria, debemos hacerlo con él. Pero dejadme que sea más concreto en mi respuesta. Y voy a sugerir 4 maneras muy concretas de darle gloria al Señor. Y no digo estas 4 como si fuesen todo lo que se puede hacer, no, pero son como ejemplos. Debemos darle gloria con nuestras palabras. Palabras. Debemos hablar de Él a otros como diciendo lo maravilloso y lo perfecto y lo bueno que es Él. Debemos dirigirnos a Él directamente y hablar a Él directamente y decírselo: Señor, te alabo, te doy gloria, estoy admirado de ti porque eres como eres. Gloria a tu nombre, Señor. Es decir, la primera manera más natural de darle gloria a Dios es con nuestras sencillas palabras, siendo como somos. No tenemos que hacer teatro, fingir que somos más espirituales o más santos de lo que somos. Se trata simplemente de ser como somos delante de Dios, afectados, impresionados por Él y por todo lo que Él ha hecho y por cómo es Él en su carácter y todo eso. Y es simplemente responder con palabras a Dios. Eso es darle gloria. En segundo lugar, podemos darle gloria con nuestras canciones. Como he dicho antes y como he dicho muchas veces en otras ocasiones, a mí no me gusta que se hable de tiempos de alabanza, cuando se quiere decir tiempo de cantar en la iglesia, por 2 razones. Primero, bueno, otra razón sería porque la Biblia no habla así, pero eso es lo de menos, o más. Pero porque cantamos muchas canciones bonitas que no son canciones de alabanza. Y son buenas también, pero no todas son de alabanza. También pedimos a Dios, también confesamos pecado ante Dios con canciones, como los salmistas lo hacían. El Salmo 51 o el 32 en la Biblia son canciones de David, pero son canciones de confesión de pecado, no son de alabanza. Alabanza es un tipo de canciones, pero hay otras canciones diferentes. Por lo tanto, no solo alabamos a Dios cuando cantamos a Dios, también hacemos otras cosas. Y también porque a veces podemos tener la idea de que cantar alabanzas es la única forma de alabar a Dios. Tampoco es así. Podemos alabar a Dios de 1000 maneras. No solo cantándole canciones, aunque también. Pero dicho eso, buena parte de los salmos en la Biblia, que es un buen ejemplo, inspirado por el Espíritu Santo, buena parte de los salmos
son salmos de alabanza a Dios. Los salmistas, David, Moisés, Asaf, los hijos de Coré, todos los salmistas también alaban a Dios, reconocen a Dios, admiran a Dios, alaban a Dios con sus canciones. Todos los salmos bíblicos eran canciones para ser cantadas quizás en el tabernáculo, en el templo después al Señor como pueblo de Dios. Y también me parece que cuando cantamos aquí en la iglesia, en cualquier reunión o en casa, donde sea, es bueno que alabemos y glorifiquemos a Dios cantando a Él con todo nuestro ser, pero cantando de Él y cantando sobre cómo es Él. Eso es darle gloria con nuestras canciones. Pero en tercer lugar, tenemos que alabar a Dios y darle gloria con nuestros corazones, porque en teoría es posible decir las palabras y cantar la letra de las canciones, pero el corazón, ¿qué pasa con el corazón? Pues porque es lo que se hace cuando venimos a la iglesia, pues hay momentos cuando nos ponemos de pie y cantamos, pues hay que hacerlo, pero Dios quiere nuestros corazones. No es suficiente decir o cantar palabras correctas, bíblicas, bonitas. Para Dios es mucho más importante que le demos gloria de todo corazón. Quizás la gente escuchándonos no piense que somos grandes poetas, nuestra forma de orar o de hablar a Dios, pero ¿eso qué importa? Lo que importa es que Dios vea que le estamos ofreciendo algo que sale del corazón, lo estamos sintiendo de verdad. Pero en cuarto lugar, damos gloria a Dios, no solo con nuestras palabras, canciones y corazones, sino con nuestras vidas. Porque si yo salgo de aquí, dentro de media hora, y vuelvo a mi vida normal, en casa y con mi familia, y mañana quizás en el trabajo, en clase o de vacaciones o lo que sea, pero si mi dar gloria a Dios termina en este lugar, no soy más que un hipócrita más, un incoherente más. Dios merece que le demos gloria en todo en nuestras vidas, no solamente en la parte más religiosa o en la iglesia, entre comillas. El Señor quiere que estemos donde estemos, con quien estemos, haciendo lo que estemos haciendo, que estemos pensando también en Él, levantando quizás nuestra mirada, nuestros pensamientos hacia Él, quedándonos otra vez maravillados de Él. Oh Señor, cuánto te quiero. Qué grande, qué bueno Señor eres. Qué paciente conmigo. Eso es darle gloria. Es trabajar para su gloria, para que otros puedan ver algo pequeño de Dios reflejado en nuestra manera de hacer las cosas. Sabemos que somos pecadores, que no somos un ejemplo para nadie, pero dice Jesús en Mateo 5 que somos sal y luz, para que los hombres puedan ver algo de Dios en nosotros y darle gloria a Él, no a nosotros. Número 5 y última pregunta, ¿hasta cuándo debemos darle a Dios la gloria? Y Pablo lo dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. No hay fin, no hay fecha de caducidad para nuestra alabanza a Dios. Es mientras estemos aquí en esta vida, y es para después también, cuando ya estemos con Él en persona, cara a cara. Es por los siglos, es para siempre, porque Él siempre será digno. Hemos cantado la primera canción, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú nos creaste, etcétera, etcétera. Y Él siempre será digno de que nosotros le demos gloria. Vemos esto sobre todo quizás
en el último libro de la Biblia, Apocalipsis, que a veces pensamos que es una especie de película de terror sobre cómo serán los tiempos del anticristo y antes del fin del mundo y todo eso. Pero perdemos de vista que buena parte de Apocalipsis nos cuenta cómo la gente ya en el cielo, tanto los ángeles como los creyentes, le dan gloria a Dios en su presencia ante su trono. Dejadme que lea solamente unas pocas palabras. En Apocalipsis 4, del 8, dice: los cuatro seres vivientes, yo entiendo que son ángeles, tenían cada uno seis alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es, el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos, que entiendo que son los creyentes, primero los ángeles, y después los creyentes de todos los tiempos, pero ya en el cielo, se postran delante de Dios, adoran al que vive por los siglos de los siglos, y dicen: Señor, digno eres, esto es donde viene la canción primera esta mañana, de recibir la gloria y la honra y el poder. En el cielo, tanto los santos ángeles como los creyentes van a estar sin cesar dándole gloria y gloria y honra al Señor sobre su trono. En Apocalipsis 5, del 11 en adelante, también oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, etcétera, etcétera. Apocalipsis 7, 9, lo mismo. En casi la mitad de este libro estamos viendo por una ventana que es Apocalipsis, para ver qué pasa en la presencia de Dios. Y lo que pasa en la presencia de Dios es que tanto los ángeles como los seres humanos salvados por la gracia de Dios le dan gloria a Dios sin cesar. Y si somos creyentes, si tú eres creyente y yo, pues eso es lo que nosotros estaremos haciendo dentro de pocos años y para toda la eternidad. No digo que sea lo único, pero una de las cosas más importantes que haremos cuando estemos con el Señor es, sin cesar, darle gloria, reconocimiento, admiración y alabanza por ser Él quien es. Pero no esperemos hasta entonces para empezar a darle gloria al Señor. Voy terminando. Iba a predicar esta mañana sobre otro texto de la Biblia, que es el texto de la primera lectura que hemos tenido, Salmo 115:1. Iba a predicar sobre este texto y después cambié de idea. Pero el Salmo 115:1 dice: no a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. Y el salmista, anónimo o desconocido para nosotros, siglos antes de Cristo, resumió muy bien el tema de esta quinta y última sola: solo a Dios la gloria, porque su deseo, el deseo del salmista, era que la gloria fuera para el nombre del Señor y no para él, no para sus compañeros. Sus motivos eran dos: por la misericordia del Señor y por la verdad del Señor, que en un sentido estas dos frases resumen las cuatro primeras solas, porque la Biblia es la verdad de Dios y Cristo y la gracia y la fe son la misericordia de Dios. Y el salmista dijo al Señor: Señor, por tu misericordia y por tu verdad, que toda la gloria sea para tu nombre y no para nadie más. Su temor era que él y sus hermanos pudieran quedarse con algo que solo le pertenecía al Señor. Y por eso le dice al Señor: no a nosotros, Señor. No a nosotros. No permitas que nosotros nos quedemos, aunque fuera con una pequeña parte de la gloria que te corresponde a ti, Señor. Queremos que toda la gloria sea para ti y nada para nosotros. Ese es el corazón del verdadero creyente. El verdadero creyente ha encontrado la verdad de Dios, solo la Biblia. El verdadero creyente ha encontrado al Salvador, solo Cristo. El verdadero creyente ha experimentado la salvación, solo por gracia. El verdadero creyente se ha unido a Jesús, solo por medio de la fe. Y el verdadero creyente ha descubierto la razón de ser de su existencia. Solo a Dios la gloria. Amén.